Ahí estamos escuchando un tema que seguramente es bastante poco conocido de Charly García, a pesar de que seguramente muchos tengan el disco hasta original en el que está este tema. ¿No?
Colabora con eso que no es demasiado radiofónico. ¿No?
No, claro. Bueno,
entonces
claro, no,
se acota un poco su...
Diría que no es nada radiofónico. No, nada,
salvo como cortina de...
Bueno, justamente porque era parte de una banda sonora. Esto pertenece justamente a Pubis Angelical, la banda sonora de la película homónima de Raúl de la Torre, que venía como doble, por eso en el compacto, por lo menos, no sé si en las reediciones posteriores se incluyó, en la primera, en la que venía en cajita de acrílico, estaba incluido la banda sonora de Pubis Angelical. Y sobre este disco se está publicando, no sabemos en qué instancia está, ahora le vamos a preguntar al propio autor si ya está distribuido, si ya se puede conseguir, si está hecho, pero está en etapa del proceso en el que se termina de escribir y llega a las librerías. El libro se llama No Bombardén Barrio Norte, lo escribe Martín Sariello. Martín Sariello hace un blog que recomiendo fervientemente, es siempre más que interesante, no solo cuando escribe sobre rock, cuando escribe tiene la particularidad, por lo general, sus escritos de, sobre todo cuando habla de política, pero cuando habla de cuestiones estéticas, artísticas, también, de fútbol, de sacarte del lugar cómodo, de esa certeza que vos tenías clarísima, qué sé yo, el tipo viene, te tira un post y nada, y te saca de ahí. Ya tiene incluso un libro sobre el rock con algunos compilados de los posteos dedicados justamente a rock. Y una de las cosas que le quería empezar preguntándole a Martín, que está allá del otro lado de la línea, es si esto es un libro que se hizo a propósito, digamos, a pedido o por inquietud propia, o es un compilado de cosas que ya se habían escrito sobre García en Neil Corvino.
Hola chicos, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Martín?
Gracias por llamar. Es un libro que se escribe, digamos, a pedido. Digamos, no son textos que habían aparecido en el blog. Yo tenía la idea de escribir sobre Charly García, y justamente el editor de La Edad de Oro y Perro Andaluz, la editorial, me dijo que iba a salir una colección que se llamaba The Mismo, donde un autor escribe sobre un disco. En este caso, a mí me dijo que escribiste sobre un disco de Charly, y yo le dije en la cámara de línea, así salió el libro.
O sea, el encargo era escribir sobre un disco y tu elección pasó sobre qué disco...
Sobre qué disco de
Charly. Era un disco de Charly y vos elegiste, ¿por qué puntualmente ese y por ahí no, qué sé yo, Clics Modernos, que fue por ahí el disco como el gran quiebre, o después, no sé, de la etapa de Say No More, que ya fue como todo aquel delirio? ¿Qué es lo que te sedujo de este disco doble, con una banda sonora y un disco de canciones, que como para decir, voy a escribir un libro, no un artículo?
Sí, varias cosas. En principio, que creo que la trilogía inicial de Charly, ¿no? Yendo a la cama clean, creo que Yendo a la cama clean es un disco histórico y conocido por todos, pero al menos escuchado esos tres, me da la sensación. Uh-huh. Y después, también porque me gusta el momento de transición en el que está Charly, ¿no? Es como que está a mitad de camino entre Charly y las bandas y el Charly solista. Y el disco un poco remite al pasado y también está tirando pistas de lo que va a ser su carrera durante los 80. Eso me pareció muy interesante para escribir.
¿Qué tal? Martín te saluda, acá Tocayos. ¿Cómo va? Pensaba también en lo que significaba, vos decías lo que significaba para la carrera de Charly. Pensaba también en lo que significó ese disco para el momento que se vivía, y puntualmente justamente con el tema que vos elegís para titular el libro, No Bombardé en Barrio Norte, haciendo referencia, digamos, como parte de la letra de No Bombardé en Buenos Aires. ¿Te influyó también en la decisión esa cuestión, digamos, del contexto en el cual aparece el disco?
Mira, en principio no lo pensé así, de una, pero sí es un disco que, digamos, el tema Malvinas, por ejemplo, sobrevuela todo el disco, o por lo menos muy puntualmente en No Bombardé en Buenos Aires. Mm. Pero cuando empecé a escribirlo me fui dando cuenta de todas las puertas que abría ese tema, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, la participación de los músicos en ese ese recital de la solidaridad latinoamericana que trajo polémica.
Claro.
Como Charlie después de eso escribió este tema. Y casi lo hace en tiempo real.
Claro,
los pichiseos de Powell, él hace esto, eso me interesó mucho.
Claro, eso pensaba, ¿no? Porque el disco sale, se presenta a finales del 82, ahí en Ferro. Claro, bueno, hoy en octubre, pienso por los tiempos que toma y que tomaba en aquel entonces, que sería más grabar, mezclar, todo eso.
Siendo la más lo grabó en agosto y septiembre, creo. Agosto y julio, y entre mayo y junio grabó Pubis Angelical.
Y sobre Pubis Angelical concretamente, ¿qué tela encontraste para cortar? Porque es como la joya oculta, decíamos antes de presentarte, que es un disco que mucha gente tiene porque te venía con Yendo de la Cama al Living, incluso por lo menos en la primera edición en CD. O sea que,
todo junto.
Claro, era un solo CD con todo. La primera edición en vinilo eran dos discos. Y que obviamente muy poca gente por ahí ha escuchado, porque tiene lo que tiene una banda sonora, ¿no? Que son climas, por ahí mucha repetición de un leitmotiv, porque bueno, esa es la característica de una banda sonora, ¿no?
Yo para escribir eso, al final también escribí sobre Puy, que es el que escribió la novela sobre la que se basó la película. Sobre la película también me di cuenta que en la película hay momentos de música de Charlie que no están en el disco, eso es muy bueno. Así que sobrevolé todos esos temas. Y después lo que tiene ese disco es que hay melodías de qué sé yo, Transatlántico Bar de Cos se repite en El Día que Apagaron la Luz, en un fragmento de Influencia. Tiene esa cosa de Charlie que te obligan a ser como un detective y ir buscando dónde fue, repitiendo ciertas melodías, insertándolas en unos temas.
Ahí, bueno, entra en juego, por supuesto, las características de Charlie como músico, ¿no? En esto que vos mencionás, y que me parece que por ahí sirven para esta propuesta, por lo menos en lo que aparece del libro, de hablar no solamente de los discos, sino también de hablar de Charlie, ¿no? ¿Cómo laburaste eso de escribir sobre un disco, pero sobre un disco de Charlie, con lo cual te derivas al personaje?
Sí, no sé si... O sea, hoy se deriva al personaje, pero siempre intentando interpretar sus intervenciones culturales como propias de su obra, digamos. Uh-huh. Igual lo que yo digo de hablar sobre Charlie en general es, por ejemplo, prestar atención a su discografía pirata, hablar de la relación entre Charlie y Spinetta. Uh-huh. Siempre intentando centrarme en las canciones y en la obra. Uh-huh. Y obviamente por rebote hablas de él. Pero el libro lo que intenta es tener en el centro de las canciones, digamos.
Uh-huh. Sí. Para la elaboración del libro, ¿tú hiciste así investigación de entrevistar gente, de buscar por ahí en recortes de la época, en artículos de la época? ¿Cómo fue el laburo?
No es un libro de testimonio. Tiene un par de testimonios en algún momento con el editor, digamos, nos quedó la duda de que esto se grabó acá allá, entonces hay un par de testimonios. Pero es un libro que sí se arma a través de haber leído todos los libros de Charlie García, sobre Charlie García, de tener así como un archivo de espejo imaginario, de textos de la época. Todo eso me interesó mucho hacerlo, ¿no? Creo que a todos los que nos gusta el rock argentino, por lo menos a mí me encanta leer correos de lectores de espejo imaginario, todo eso está en el libro.
Sí, sí, las publicaciones viejas muchas veces son una fuente de información, de cosas que por ahí en el momento uno las leía y pasaba, pero ahora uno las recupera y hasta a veces adquieren otro significado.
A veces es buenísimo, ¿no? O es sorprendente leer, por ejemplo, qué se decía en el correo de lectores sobre Charlie.
Claro.
Cómo te das cuenta que siempre fue conflictiva su figura dentro del ambiente de rock argentino, ¿no? Eso está, de ir leyéndolo, digamos, número a número, es increíble.
En Yendo de la Cama al Living, Charlie además cuenta con unos cuantos invitados. Y pensaba, bueno, justamente Pedro Aznar, León Gieco, que aparece también cantando en
Yo No Quiero Volverme Tan Loco. Hay una virtual reunión de Sui Generis, ¿no?
Con
superhéroes.
Claro. ¿Qué lugar ocupa esa cuestión de los invitados en el libro?
Y es un poco paradojal, porque por un lado es el disco que Charlie grabó todos los instrumentos de la batería.
Claro.
O sea, casi todos los instrumentos los tocó él, menos la batería de Willie Curry. Y en Yendo a la Cama al Living, él hace, digamos, la rítmica. Digamos, el beat de Yendo a la Cama al Living lo toca él. Pero y por otro lado, tiene toda esa serie de invitados que. Y todos son invitados como estrellas, digamos, Spinetta, Pedro Aznar. Tiene las dos, digamos, tiene dos vertientes el disco. Por un lado, es el disco. Un disco, digamos, concebido un poco así en soledad y con toda una épica alrededor de tocar todos los instrumentos. Y por otro, un momento de apertura de Charlie que, digamos, había un montón de músicos que tocaban con él. Lebón toca en Puig Angelical, por
ejemplo. ¿Vos te acordás de la primera vez que escuchaste Yendo de la Cama al Living?
Sí.
O por lo menos de esa primera época en que descubrías el disco.
Sí, ya ha sido. Yo tengo 31 años.
Sí.
Y empecé a escuchar a Charlie cuando tenía. Así con todo, cuando tenía 14, 15.
Sí.
Creo que, y me compré el disco, el CD, me acordé de eso que decías vos, que venía todo junto. Puse Angelical y Yendo a la Cama al Living, todo junto. Había un par de temas que no conocía nada más. Porque son todos casi todos clásicos. No conocía Canción de 2x3, que es uno de los temas que me gusta. Pero después, los demás son muy, muy conocidos.
¿Y era lo primero que escuchabas de Charlie? O porque, a ver, lo que pasa con uno cuando escucha cosas que generacionalmente, digo, Beatles, uno lo recibió con El Moño Ya Cerrado. Entonces por ahí escuchó, no sé, yo soy de la generación que entramos a Beatles por los 20 grandes éxitos, los 20 éxitos de oro, que donde tenías cosas de cada disco, entonces por ahí escuchaste todo primero junto, después escuché Sgt. Pepper, después lo anterior. En tu caso, ¿vos ya venías escuchando Charlie, otras cosas?
En principio, creo que uno nace en Argentina y escucha a Charlie. De alguna manera conoces como una especie de un compilado de temas que sabés.
Sí.
Yo lo primero que compré de Charlie fue Say No More. Me compré el cassette. Cuando tenía 12 años me compré Say No More, el cassette. Yo ya conocía los viejos hits de Charlie, pero no sabía que estaba haciendo esa música. Y fue genial para mí escuchar Say No More. A los 12 años, digamos. Claro. No entendí nada, pero me pareció genial.
Claro.
Sí, una puerta de entrada rara para entrarle a Charlie, ¿no?
Claro, yo ya te digo, yo conocía otras cosas, pero el primer disco entero fue ese. Y también me acuerdo algo que circuló mucho en esa época, fue en Plague de MTV.
Claro.
Claro.
Eso era como una iniciación mucho más amable que Say No More, digamos.
Claro, sí, claro. Seguramente.
Todos sus hits tocados en forma acústica, muy inspirados, ¿sabes?
Sí. ¿Qué rol ocupa? Porque, a ver, sale cuando, o por lo menos cuando se estaría craneando, por los tiempos, ¿no? Digo, hasta que llegás al estudio, pero pensar los temas, todo, convive un poco con el final de Serú Girán, ¿no?
Sí.
De ese mismo año es No Llores Por Mí Argentina, donde incluso hay temas de Yendo a la Cama al Living que eran inicialmente eran parte del repertorio de Serú Girán, que bueno, quedan abortados por la separación de la banda, pero ¿qué rol cumple esta doble vida en ese momento de Charlie?
Un poco es eso que decís, que hay como una línea que se sigue. O sea, yo no quiero ponerme tan loco, era un tema de Serú Girán que Charlie decidió grabar en su disco. Inconsciente Colectivo la venía tocando desde hacía 3 años por lo menos. Hay registros de shows del 80 que ya toca Inconsciente Colectivo. Y por otro lado es, digamos, el deseo de Charlie de ya diferenciarse de Serú Girán, digamos. Ya el ritmo de Yendo a la Cama al Living es como el futuro de alguna manera. O ya utiliza máquinas en Inconsciente Colectivo, un poco anticipando lo que iba a ser Clics Modernos. Ya es un poco lo que te respondí al principio sobre un momento de transición, donde se pueden notar claramente el Charlie, digamos, de Serú y el Charlie que se estaba por venir. Es un momento muy, muy grosso de él en su carrera, así como un momento bisagra muy puntual.
Estamos hablando con Martín Sariello, él es autor del blog, de los artículos del blog Il Corvino y de, bueno, entre otros libros que ya ha publicado. El más reciente se llama No Bombardeen Barrio Norte, que es una especie de libro de biografía de un disco de Yendo a la Cama al Living y Pubis Angelical, libro que sale ahora sobre un disco escrito hace 35 años, un disco grabado hace unos 35 años. ¿Cómo juegan esta ida y venida? Porque vos lo estás escribiendo desde hoy ya con la película bastante avanzada, no digo terminada, porque ahora incluso ya se está hablando de que estaría apareciendo material nuevo de Charly García, pero ¿qué nos dice el hoy de aquello? ¿Y qué nos dice aquello? ¿Cómo es ese juego, digamos, entre 1982 y 2016 en función del disco?
Yo creo que, digamos, podría ser la analogía con el Charly de esa época y el de ahora, que yo creo que el de ahora también está en una época de transición, digamos, diferente, pero sigue, digamos, sigue siendo un tipo al que uno está viendo a ver si va a sacar un disco, si va a hacer canciones, lo que está haciendo. O sea, sigue manteniendo esa expectativa alrededor de él. Eso me parece increíble. Más allá de que Charly, creo, desde hace un par de años que no toca y se está manejando así como una especie de artista de culto, ¿no? Aparece en recitales cada tanto, no se muestra mucho. Eso no sé si está muy expresado en el libro, pero a mí me genera como... es sugestivo pensar eso, que Charly todavía estamos pensando, che, va a sacar un disco, va a sacar otra cosa. Sigue manteniendo expectativas en quienes nos escuchamos, ¿no?
Con respecto a eso, me parece interesante porque entonces yo también me pasa un poco esa cosa de decir, bueno, pero todavía está vivo, ¿no? Y a veces hablamos de Charly como era, ¿no? O sea, como el Charly que era. ¿Qué te genera a vos como fan de Charly este momento? Digo, pensando que a algunos incluso le genera hasta burla, ¿no? Ay, porque es un tipo que está viejo, sí, obvio que está viejo, sí. ¿Cree que? No, pero o sea, digo, ¿qué te genera a vos este momento de él?
Viendo este libro me di cuenta, y una parte, no te digo importante, pero sí una partecita de los textos tienen que ver con su relación con la prensa, sí, y con la opinión pública del rock. Charly siempre generó es amor u odio casi, no hay una cosa equilibrada. Entonces yo lo sigo viendo como un artista en movimiento, digamos. Es como una especie, lo que pasa es que ahora en los últimos 2 años no estuvo tocando, digamos. Pero yo te digo, para mí, yo lo veo como una etapa más. Esta etapa es la de artista de culto, digamos. Aparece en recitales de 2 o 3 amigos, no se sabe bien qué hace, pero sigue siendo una personalidad de rock tan característica como Dylan, como ese tipo de gente, digamos. El misterio también lo recorre, digamos.
¿Hay proyecto, idea de continuar con algún otro disco, o sea de Charly o de otros artistas?
No, por ahora no, pero me encantaría, digamos. No sé si se podría escribir, no sé de cuántos artistas podría yo personalmente escribir un libro así, digamos. Sí. Un libro sobre un disco, creo que es por mi gran fanatismo por Charly que lo hice.
Ahí va. Bueno,
Martín, sí. No, la última pregunta, igual ya más burocrática, es ¿el libro en qué estado está? ¿Ya se puede conseguir?
El libro se empieza a conseguir a partir del lunes.
Ajá, tenés una distribución.
Pero a partir de lunes se empieza a distribuir en Argentina y en Uruguay.
Ajá. Ah, bien. ¿Va a llegar, digamos, a disquerías en...?
A disquerías, sí, a librerías, digamos, va a tener como un eje de comercialización así en librerías más o menos grandes y chicas también.
Bien. Bueno, Martín, te agradecemos un montón, un gusto haber hablado con vos, porque bueno, te seguimos bastante desde ahí, desde ilcorvino.blogspot.com, que recomendamos a todos los oyentes que se metan y que lo sigan, porque siempre es interesante las opiniones que vertés. Y siempre tenemos una costumbre acá en el programa, que es que los invitados o entrevistados son quienes musicalizan el programa, así que decime 2 temas, supongo que elegirás de Yendo de la Cama al Living, ¿no?
Te tiro 2 de Yendo a la Cama al Living.
Dale.
Y te tiro 2 de los más desconocidos. Vos también estabas verde.
Bien.
y Canción de los Fortes.
Perfecto.
Vos es que pará, recién me estaba acordando y me queda y me quedaba esto. Hay en el disco de en este disco, en Yendo de la Cama al Living, Charlie pone en la tapa una frase de Pete Townshend, exactamente, sí, que define un poco al rock. ¿Le dedicaste también algún párrafo a esa cuestión?
Sí, en el ensayo sobre Inconsciente Colectivo. Porque Inconsciente Colectivo también nace después de una nota de Espejo Imaginario sobre el Inconsciente Colectivo. Entonces ahí escribí sobre que Charlie estaba leyendo Espejo Imaginario, evidentemente. La frase de Pete Townshend también viene de Espejo Imaginario.
Por ahí venía. Bien. Bueno, nada, me quedaba ese detallito más porque me parece la frase de Pete Townshend es un poco larga, no la recuerdo toda, pero
parece que... memoria no me la sé, pero es como la oración a la bandera del rock.
Sí. Que si se levanta pidiendo justicia, pero no pide violencia para redimirla, entonces es rock and roll, exacto. Martín, perfecto. Muchísimas gracias por la charla, un gran abrazo.
Adiós. Gracias. Martín Sariello, entonces, autor además del blog ilcorvino.blogspot.com, del libro recientemente publicado No bombardeen Barrio Norte, sobre Pubis Angelical y Yendo de la Cama al Living, disco de Charly García, del que vamos a escuchar los temas Vos también estabas verde y Canción de 2x3.